En esta carta voy a tomar como objeto de mi reflexión no solo las relaciones que el contexto concreto y el teórico establecen entre sí, sino también los modos como nos comportamos con cada uno de ellos. El sentido, o uno de los sentidos principales que me motiva a tratar este tema, es el de subrayar la importancia de la relación en todo lo que hacemos en nuestra experiencia existencial en cuanto a experiencia social e histórica. La importancia de la relación entre las cosas, de los objetos entre sí, de las palabras entre ellas, en la composición de las frases y de estas entre sí en la estructura del texto. La importancia de las relaciones entre las personas, de la manera como se unen, la agresividad, la amorosidad, la indiferencia, el rechazo o la discriminación subrepticia o abierta. Lo importante que resaltan, en suma, las relaciones entre educandos y educadoras, entre sujetos cognoscentes y objetos cognoscibles. Dejemos claro, desde luego, que el objeto de esta carta no es tratar todo el conjunto de las relaciones que ensayamos y en que nos involucramos diariamente, sino algunas de ellas, que están englobadas en las que se dan entre el contexto concreto y el teórico. Creo que una de las afirmaciones que es preciso hacer es que la relación en sí, ya sea en el mundo animado o en el inanimado, es una condición fundamental de que la propia vida y de la vida con su contrario. Sin embargo, somos los únicos seres capaces de ser objeto y sujeto de las relaciones que trabamos con los otros y con la historia que hacemos y que nos hace y rehace. Las relaciones entre nosotros y el mundo pueden ser percibidas críticamente, ingenua o mágicamente, pero hay en nosotros una conciencia de ellas en un nivel que no existe entre ningún otro ser vivo y el mundo. Entre nosotros, la práctica en el mundo, en la medida en que comenzamos no solo a saber que vivíamos, sino a saber que sabíamos y que por lo tanto podíamos saber más, inició el proceso de generar el saber de la propia práctica. Es en este sentido como por un lado el mundo fue dejando de ser para nosotros el simple soporte sobre el que estábamos y por el otro se transformó o se ha venido transformando en el mundo con el cual estamos en relación y del que finalmente el simple mover en él se ha convertido en práctica en él. De este modo, la vida se ha ido transformando en una acción en el mundo desarrollada por sujetos que poco a poco han ido ganando conciencia de su propio hacer sobre el mundo. Fue la práctica la que fundó el habla sobre ella, y su conciencia generó a su vez la práctica. No habría práctica sino un puro mover en el mundo si quienes estaban moviendo en el mundo no se hubiesen hecho capaces de ir sabiendo lo que hacían al mover y para qué movían. Fue la conciencia del mover lo que promovió a la categoría de práctica e hizo que ésta necesariamente su propio saber. En este sentido, la conciencia de la práctica implica la ciencia de la práctica implícita o anunciada en ella. De esta forma, hacer ciencia es descubrir, desvelar verdades sobre el mundo, los seres vivos y las cosas que descansaban a la espera de ser desnudadas. Es darle sentido objetivo a algo que nuevas necesidades emergentes de la práctica social plantean a las mujeres y a los hombres. La ciencia quehacer humano que se da en la historia que hacen las mujeres y hombres con su práctica no es por eso mismo un a priori de la historia. La práctica de la que tenemos conciencia exige y gesta su propia ciencia. Por eso no podemos olvidar las relaciones entre la producción, su técnica indispensable y la ciencia. Una de las ciencias que más se ha beneficiado con la producción, según dice Adolfo Sánchez Vázquez, es la física. Su nacimiento como tal es tardío. En su estado característico no la conocieron ni la antigüedad griega ni la Edad Media. El escaso desarrollo de las fuerzas productivas en la sociedad esclavista griega y en el feudalismo determinaban que en aquellas épocas no se sintiese la necesidad de crear la física. La ciencia física surge en la Edad Moderna con Galileo, Galilei, correspondiendo a las necesidades prácticas de la industria naciente. Destaco la necesidad de que dentro del contexto teórico tomemos distancia de lo concreto en el sentido de percibir cómo se encuentra implícita su teoría en la práctica ejercida por él, teoría que a veces ni sospechamos o escasamente conocemos. El profesor Adao Cardoso, biólogo de la Universidad de Campinas, me contó que una vez invitado por una indígena del interior de la Amazónica a aprender a utilizar el arpón en la pesca, respondiendo a la interrogación provocadora del científico que le preguntaba por qué no le tiraba el arpón al pez, sino que lo tiraba entre este y el costado del barco, el joven respondió: "No, yo le tiré al pez. Usted no vio bien porque a veces los ojos mienten". El indígena explicaba el fenómeno de la refracción a su manera, en el plano de la ciencia que su práctica le permitía. Gracias a su práctica y a la práctica de su aldea, el joven indígena tenía intimidad con el fenómeno y lo operaba acertadamente. Sin embargo, no tenía la razón de ser del fenómeno. Aún hay algo más que me gustaría comentar en relación con esos dos contextos y cómo nos comportamos en ellos. Comencemos por el contexto concreto. Pensemos en los momentos importantes de un día nuestro en el contexto de lo cotidiano. Despertamos, tomamos nuestro baño matinal y salimos de casa hacia el trabajo. Nos cruzamos con gente conocida o no. Obedecemos a los semáforos. Si están con luz verde, cruzamos la calle. Si están en rojo, esperamos. Hacemos todo eso sin preguntar ni una sola vez por qué lo hicimos. Nos damos cuenta de lo que hacemos, pero no indagamos las razones por las que lo hacemos. Eso es lo que caracteriza nuestro operar en el mundo concreto de lo cotidiano. Actuamos en él con una serie de saberes que, al haber sido aprendidos a lo largo de nuestra sociabilidad, se convierten en hábitos automatizados. Y por actuar así, nuestra mente no funciona epistemológicamente. Nuestra curiosidad no se activa para la búsqueda de las razones de ser de los hechos. Simplemente se cree capaz de percibir que algo no sucedió como era de esperarse o que se procesó de modo diferente. Es capaz de avisarnos bien pronto, casi instantáneamente, de que algo está equivocado. Si andamos un poco más, veremos cómo nos movemos en el contexto concreto de nuestro trabajo, en el que las relaciones entre la práctica y el saber de la práctica son indicotomizables. Pero aún siendo así, dentro del contexto práctico concreto, no actuamos todo el tiempo como epistemológicamente curiosos. Hacemos las cosas porque tenemos ciertos hábitos de hacerlas, incluso asumiendo la curiosidad típica de quien busca la razón de ser de las cosas, con mayor frecuencia que en la situación descrita de la experiencia de lo cotidiano. La mayor parte del tiempo no lo hacemos. El ideal de nuestra formación permanente está en que nos convenzamos de y nos preparemos para el uso más sistemático de nuestra curiosidad epistemológica. La cuestión central que se nos plantea a nosotros, educadoras y educadores, en el capítulo de nuestra formación permanente, es la de cómo hacer para, partiendo del contexto teórico y tomando distancia de nuestra práctica, desentrañar de ella su propio saber, la ciencia en la que se funda. En otras palabras, cómo, desde el contexto teórico, tomamos distancia de nuestra práctica y nos hacemos epistemológicamente curiosos para entonces aprenderla en su razón de ser.